Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Seguimos conversando con Andrés Echevarría. Él es poeta, bueno, ensayista, y es también orientador de talleres. Estuvimos conversando sobre, digamos, lo que ocurrió el año pasado y lo que va a ocurrir en el 2023. Me faltó, Andrés, preguntarte por la actividad principal, la poética, si tenés previsto proyectos, si hay proyectos en camino.
Tengo algunos proyectos, sí. Se va a publicar una edición con la Academia Española, un vallejólogo, Antonio Melino, que va a ser la obra completa de Vallejo, incluyendo la obra, por ejemplo, crítica, todo lo que son lo que él escribió en prensa.
Pero acompañado que por artículos o...
Van a ser varios tomos. Uh-huh. Yo hice el prólogo para uno de estos de estos tomos, uh-huh, que ocupa un periodo. Entonces ese libro va a aparecer el año que viene. Tengo ganas en la área vallejiana, porque van a cumplir 100 años del exilio de Vallejo. Y una serie de fotos que yo tomé de la cárcel, uh-huh, donde estuvo en Trujillo Vallejo, fue fundamental, uh-huh, para él el exilio. O sea, él fue huyendo de la justicia.
Bueno, ese incidente en la cárcel fue lo marcó su vida, ¿no? Marcó el exilio, marcó todo, ¿no?
Exacto. Y hace unos años yo pude entrar a la cárcel y sacarle fotos a las ruinas. Entonces, uh-huh, esas fotos participaron de una exposición muy importante en la Casa de la Literatura Peruana, ahora, que fue la primera exposición con asistencia presencial post-pandemia, uh-huh, y se pusieron un par de fotos de estas y me las están pidiendo todo el tiempo. Yo tenía ganas de hacer algún trabajo, una exposición de todas estas fotos, okay, que yo tomé, uh-huh, justamente a cumplirse los 100 años del exilio de Vallejo, con algunos textos de repente acompañados. Tenía proyectos, después, bueno, poesía, estoy escribiendo de forma constante, ¿no? La poesía es mi compañera, uh-huh, uh-huh, fiel, constante, claro, claro, al lado, ¿no?
Digamos, la parte ensayística entonces está, digamos, por el lado de Vallejo, digamos.
Sí, en este caso, sí, ¿no? Sí, sí, sí. En principio sí, después, bueno, sí, sí, sí. Me han ocupado otros autores como Parra del Riego, ahora salió en Hueso Húmero un artículo que escribí sobre Parra del Riego, pero el año que viene, por lo menos mis proyectos tienen que ver con Vallejo.
Con Vallejo, muy bien, muy bien. Bueno, y te quería preguntar también algo que estábamos conversando la otra vez con Roberto Prato, en fin, y es en torno a las lecturas, no que nos hagas un listado o una lista jerarquizada, ni mucho menos, pero digamos, uno siempre está leyendo. Yo me imagino que vos lees no solo poesía, y quería ver si querías compartir con nosotros, con la audiencia, sí, los libros que más te gustaron, que te impresionaron, no tiene por ser del año pasado, pero bueno, que leíste el año pasado.
¿Cómo no? En el correr del año, mira, tuve la suerte de en principio, claro, el ciclo de charlas me obliga de alguna manera, que lo hago, claro, con mucho placer, obvio, a leer.
Sí, sí, es una forma de influirse en la lectura, obviamente, como yo también en La Máquina de Pensar, digamos, de alguna forma la agenda literaria mía, pues, de lectura, salvo en las vacaciones, está marcada por eso.
Exacto, o sea, como que cuando termina, uh-huh, cuando llega diciembre, es el momento de poder leer.
Bueno, pero que el hecho de que haya algo exterior, que digamos, porque la gente a veces lo considera como que algo medio espantoso, ¿no? Digamos, sí, tener que leer por qué tal cosa, ¿no? En el caso mío, por La Máquina de Pensar, en el caso tuyo, por los talleres, digamos, ¿no?
Claro, claro.
Pero es una forma como también de referencia, ¿no?
No, por supuesto, y lo hago con el mayor disfrute. Pero bueno, entre los libros, digamos, te cito dos poemarios y dos libros de narrativa que estuve leyendo últimamente. Por ejemplo, tuve la suerte, creo, de haber sido el primer uruguayo en conseguir en España Abro la Puerta de un Jardín de Plata y otros poemas de Selva Casal, que fue publicado por Concha García en España. Ese libro es una maravilla.
Es como una antología, ¿no?
Es una antología que recoge los tres últimos títulos, uh-huh, de Selva Casal. Yo tengo el honor de que lo último que publicó Selva Casal en su vida fue un prólogo para El Animal Inútil, y a su vez, el último libro que publicó Selva Casal, que justamente Abro la Puerta a un Jardín de Plata, lleva mi prólogo, ¿no? Es en ese momento.
¿Tiene prólogo tuyo? ¿Y Payares no había escrito algo?
Es por el libro anterior. Pero ese último, bueno, Selva me pidió en ese momento el prólogo y quedó esa conexión de alguna manera con la queridísima y la admirada Selva Casal. Después de poesía estuve leyendo a Susana Tennon, que me gusta mucho también.
¿Susana
Tennon?
No sé quién.
Es una poeta.
Tennon.
Tennon. Es una poeta que yo se las recomiendo mucho. Es
¿Qué
una poeta argentina.
Argentina. Argentina.
Está muy asociada con Alejandra Pizarnik, pero en cuanto a fueron contemporáneas y algún estilo de poesía, a mí Susana Tennon me gusta muchísimo. Ova Completa, por ejemplo, es un gran libro.
Perdón, pero ¿por qué te gusta tanto? ¿Te puedo preguntar?
Es una poesía. A ver, Argentina tiene grandes poemas.
Sí,
¿no?
grandes poetas.
Impresionante. Que algunos, lamentablemente, han permanecido más en el anonimato, no han sido tan como un Aldo Oliva, por ejemplo, Rosarino, que es un poeta que admiro mucho. Y bueno, Susana Teno está en ese plano, ¿no? A mí, Alejandra Pizarnik me gusta muchísimo también. Alejandra Pizarnik no es fácil a veces leerla por lo que significa,
es un poco hermética,
el peso de su angustia también. Es una poesía no solo por las pinceladas surrealistas que pueda tener, pero es una poeta suicida,
tiene una estética un poco surrealista,
¿no? Y Susana Tennant tiene una voz parecida, pero quizás la ironía, el humor que tiene su poesía hace que esa amargura se convierta por momentos en algo mucho más
vital,
claro, exacto.
Más vital, perfecto.
Y después, y vos sabés que en narrativa estuve leyendo un libro que te va a sorprender, porque a mí me encantó, de Frank Tallis, El romántico incurable. Un psicólogo que hace un recorrido por un montón de casos sobre el enamoramiento, el amor, es una muy
divertido. Romántico, digamos, en el sentido de enamoradizo, y no en el sentido de literario, del movimiento romántico literario, ¿no?
Es un libro para leerlo en verano, pero
sí, está bárbaro,
muy lindo el libro, pero muy bien escrito, además.
Pero no habla de casos famosos.
Sí, son todos pacientes de él. Porque tenía una recomendación de McEwan, yo llegué a este libro.
Ah, McEwan.
Sí, lo recomienda como un libro. Pero además como un libro muy bueno, y lo es. Uh-huh. De pronto, viste, muy bien escrito, te cuenta el caso de un paciente, por ejemplo, que estaba seguro, una paciente que estaba seguro de que el dentista estaba enamorado de ella, ¿no? Entonces, todo lo que cómo convencerla al paciente que no era así, y así un caso tras otro.
Son como entonces variaciones también sobre el amor también, ¿no?
Sí.
Sobre la idea del amor.
Y con profundidad, ojo que no queda todo en la anécdota divertida, ¿no? Estuve leyendo también de Enrique Vilamatas, Montevideo, que fui de los primeros también.
Sí, la verdad que sí, sos de los primeros en leer Montevideo, porque recién llegó en enero
la
novela.
Se lo habían mandado a Ana, mi pareja.
Desde España,
entonces tuve la posibilidad de leerlo, y bueno, esto es un poco lo
estuvo último. Bien, sí, pero es una novela muy interesante, Vilamatas, Montevideo,
sí,
realmente.
Sí.
Ahora en
sí.
enero tendríamos que hablar más de ella, la verdad que yo no hablé tanto, pero digo, es una novela que muestra un Vilamatas con mucha fuerza, ¿no? Me pareció así.
Sí, digamos, haciendo
literatura, da la sensación de que está haciendo como siempre literatura desde la literatura, pero hay una intensidad vital, por llamarlo de alguna forma, donde se está hablando de la vida también, ¿no?
Él
tiene, los que lean Montevideo, en un momento se habla de que, bueno, la vida puede ser un laberinto, la vida puede ser algo en lo cual uno se encierre mentalmente, y de hecho el protagonista empieza a encerrarse en cuestiones virtuales, una adentro de la otra, como si fueran muñecas chinas o rusas. Pero en un momento dice, de un laberinto se sale por arriba, se sale ascendiendo, o sea, elevando la mirada, ¿no? Claro. Elevando el punto de vista, de ahí se sale del laberinto, no hay que buscar la salida, sino que se sale por arriba.
Una visión muy
vital.
Y me encontré en el libro también con un personaje muy reconocible para mí.
Bueno, ahí aparecemos varios escritores uruguayos.
Yo me encontré con un tal Pablo Silo Olazábal ahí.
Aparece Ida Vital y aparece Felipe Poleri, y aparece Fernanda Trías, y bueno, y quien habla acá también. Sí.
Eso le da su cuota, ¿no?
Rarísimo, porque aparte, en el caso cuando me menciona a mí, está al lado de María Negroni, y también menciona, al lado, digamos, ficticio, ¿no? Él dice que el narrador dice que vino acá a Montevideo y que estuvo en el Centro Cultural de España con María Negroni y con Philippe Claudel, el gran narrador francés. Y dice, fuimos al Centro Cultural de España a hacer un evento y no se hizo, entonces fuimos a comer, ¿no? A una parrillada. Y lo increíble para mí, ¿no? Cuando lo leí, es que yo la única vez que vi a Philippe Claudel fue una vez que salgo del Centro Cultural de España y lo veo que él está por entrar. O sea, lo vi ahí. Y de hecho lo miré, estaba cortada la calle por una movida de estas juveniles del Centro Cultural de España. Y me quedé congelado viéndolo, ¿no? Y de hecho él pasó y se dio cuenta que lo estaba mirando, me saludó, pero no me atreví a hablarle. Entonces digo, es increíble esas cosas que no sé, que no tiene explicación, ¿no? No hay explicación de que Vilamatas imagine a Philippe Claudel en Montevideo, en el Centro Cultural de España, junto a Pablo Silva.
Claro, brutal, es como que
eso
cierra.
No, no tiene, no hay ninguna explicación.
Sí, cierra. Según recuerdo, ya hace dos meses que leí el libro, estuvieron en una parrillada y se les hace corto, o como que sí, no tienen tiempo después para ir a una...
No hay tiempo para hacer la actividad, y entonces dice Pablo Silva, me recomendó para ir a las librerías de Tristán Narvaja, dice, sí, de viejos, ¿no? La librería de usado, dice, pero yo no tuve tiempo porque tuve que ir a una entrevista, no sé qué.
O sea, entonces, la conversación que tenías, Pablo, con Villamata en ese momento estaba interesantísima, ¿no? Porque tuvieron, no sé, que les quedó corto el tiempo.
Me haces acordar a Rolando Fallet, que no sé si te acordás aquello que una vez a Rolando Fallet lo entrevistaron,
ajá,
¿no?
Ajá.
Y salió, lo entrevistó Daniel Veloso, y cuando termina la entrevista, Rolando Fallet dice, poné que me la hiciste en Salto porque tengo ganas de estar ahí.
Qué lindo, típico Rolando.
Y pusieron, ¿no? Típico pusieron la Rolando. Entrevista, que la entrevista había sido hecha en Salto cuando lo había hecho acá.
Qué lindo lo Rolando, el pensamiento mágico, la posibilidad de estar donde uno quiere.
Y la ficción y la imaginación, qué lindo, ¿no? Qué eso lindo, está impresionante, lindo, ¿no? Lindo. Es un poco parecido a lo que me decís vos, se entretuvieron tanto que no pudieron hacer las cosas.
Sí, queridísimo Rolando y recordadísimo Rolando Fallet.
Sí. Gran poeta.
Sí, que le escribía a los muertos, ¿no? Rolando le mandaba un poema a Pablo Neruda, le mandaba...
Lo mandaba, pero le mandaba a la tumba, o sea, mandaba por carta, y dice, ¿le podés dejar este poema a Neruda en la tumba? Y casi,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí,
y encomendaba gente. Sí,
sí, sí, sí, no, no, un pensamiento, un enorme poeta que alguna vez habría que otro recuperarlo con más fuerza.
Sí, editarlo, sobre sí, editarlo, todo, reeditarlo, sí, para sí, que sí. Se venga. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Hay algún otro título más, no? Digamos, de literario.
Esto es lo que recuerdo así en el aire. Después, por supuesto, que algunas lecturas más. Pero ya te digo lo que comentábamos hoy, que el año me tiene revisando siempre, en este caso, este año a Breja, a Oliverio, estar todo el tiempo.
A Molière, tuviste que
leerlo. Molière también. Sí,
exacto. ¿Llegaste a ver la obra del enfermo imaginario o no?
Sí.
No,
sí,
pero
sí.
Digo la que se hizo ahora.
Ah, no.
La versión esta, impresionante, ¿sí? Impresionante. Qué bueno, versión increíble. Una cosa que logró esta versión,
ajá,
que es la que yo hace años que no veía, ¿no? Hace mucho tiempo, que ellos generan en la obra, en la versión que dan del enfermo imaginario, algo similar al teatro popular.
Ajá,
en el sentido de que empiezan a hacer los chistes, la humorada, las réplicas, y la gente aplaude, claro, interrumpen la obra para aplaudir, claro, y ellos frenan el chiste, la gente aplaude, y entonces como si fuera un foro popular donde sea, o una especie de tablado también, donde cuando hay una gran réplica, la gente aplaudía.
Qué bueno,
eso me pareció rarísimo, y yo dije, qué raro, la gente interrumpiendo a cada rato, y ellos ya sabían que ocurría eso, entonces frenaban la obra.
No, es brutal. A ver, Molière, un genio del subtexto, ¿no? Digo, cómo involucra al espectador que está todo el tiempo rabiando, tratando de involucrarse para advertirle a determinado, es una maravilla Molière. Tartufo, lo que dice el público todo el tiempo tratando de decirle al burgués que lo están estafando, que le están engañando.
Sí, ¿no? Y en el caso del enfermo imaginario, ¿no? es contra el poder médico, ¿no? Y sobre la hipocondría también, ¿no?
Sí.
Y entonces, ¿verdad? Digo, después de la pandemia, el tema del poder médico también estaba un poco ahí, ¿no?
Sí,
criticaba, digamos, a los sistemas de salud, mutualistas, en fin, ¿no? Algo, cosas así, o los análisis.
Muy gracioso,
la verdad.
Y
en plan gracioso, pero bueno, ya te digo que la gente, bueno, y me pasó lo último que quiero decir de la obra, es que cuando llegó el final, aparece un personaje, el tercer médico que aparece. Cada médico que aparece en esa obra está como pintado en plan expresionista, ¿no? O sea, porque en esa época es cierto que se maquillaban.
Sí.
Pero estos se maquillan más expresionistas, ¿no? Sí. Un poco más cargado todo.
Sí.
El tercer médico era como una especie de dibujo animado, casi cuando entra, no sé cuándo. Y yo lo veo y dice algo que me impresionó, y entonces largué yo el aplauso. Y todo el mundo salió a aplaudir. Es decir, que yo me había sorprendido de que la gente interrumpiera, y después yo fui el que aplaudí al final, digamos, claro, ¿no? Interrumpí también, ¿no?
Claro.
Eso es cuando te toma la obra, ¿no?
Sí, absolutamente. A mí siempre me sorprendió de Molière los finales, que a veces son muy abruptos, ¿no? Hay un Deus ex machina, hay un vehículo super. Pero yo pienso que Molière lo que le importaba era esa denuncia previa que está durante toda la obra y que persiste y desespera al público, ¿no? E incluso el hecho de que la obra entera esté muchas veces abarcada por esa situación uh-huh. díscola, uh-huh. Hace que desespere más al público y lo involucre mucho más. Y después la resolución se hace fácil
y queda bollando
en el aire.
La resolución cae de arriba.
Es, o sea, un deus ex machina casi siempre al final de Molière.
No importa cómo lo resuelve. Lo resuelve y terminan todos felices.
Entra el policía y se lleva tartufo.
Exactamente, sí. Y en el caso de Enfermo Imaginario también es una obra que actuó él, digamos. Está escrita, fue la última, en fin.
Se habla de que era un enorme actor, ¿no? Era un gran actor. Murió prácticamente en el escenario.
En el escenario, sí.